Divendres, Mauricio Vicent, el pregoner de les festes de la Verema. Ens comentava en Joan Totosaus, el pregó, més o menys com en anys anteriors, a les terrasses del Miramar no és que hi hagi molta llum i quedava, doncs això, només la llum del flexo de l'interminent, allò com si fos un escriptori de biblioteca victoriana, oi? Però, en qualsevol cas, un pregó molt, molt sentit de Mauricio Biesenthal, que havia fet el pregó de la Verema aproximadament fa uns 20 anys enrere. Nosaltres ja ens sonava d'alguna cosa, i és de quan els pregons es feien al Saló d'Or del Palau Maricel, sobretot els diumenges o al migdia. Després vam anar a parar al Racó de la Calma, que va ser aquell any, per exemple, en què va fer el pregó José María Íñigo, que era al Racó de la Calma, i després del Racó de la Calma vam anar a parar, en aquest cas, a les terrasses del Miramar. Doncs Mauricio Vicental recordant aquesta vinculació amb Sitges i, òbviament, exposant, desglosant tots aquests coneixements enormes que té sobre el món del vi en una festa dedicada als sumillers de tot Espanya. Un pregó de mitja horeta aproximadament que escoltaran a la seva integritat.
Excelentísimo señor alcalde de Sitges, señoras, señores, quiero agradecer a las autoridades de Sitges y a los organizadores de esta fiesta de la Vendimia el honor que me conceden al darme la oportunidad de pronunciar este pregón que celebra la nueva cosecha del vino del Panadés. 50 años llevamos celebrando en Sitges nuestra festa de la Verema y han pasado 20 años desde la última vez que pronuncié el pregón de una vendimia en Sitges. No cuenten ustedes mis años, porque los años solo son importantes para celebrar las fiestas. De mí pueden pensar solo que el Papa me parece ya joven. Llevo muchos años proclamando las excelencias de los vinos y veo con satisfacción que aún tengo muchos y buenos amigos, como decía Hume, el filósofo, no tengo enemigos, si exceptuamos a los conservadores, a los laboristas y a los cristianos de todas las confesiones. En realidad es difícil enaltecer a unos sin que otros se sientan ofendidos. Habría que ser tan diplomático como el comandante Oliver Perry, que venció a los ingleses en el lago de Erie y, para no ofender al enemigo, redactó así su parte de guerra: hemos encontrado al enemigo y ya son de los nuestros. Fue el 16 de septiembre de 1961 cuando celebramos la primera fiesta de la Vendimia en Sitges. Estaba ya naturalmente Joffre, que hizo algún desaguisado, como encerrar a la reina en una concha de Venus, y allí se quedó. Decía que fue el septiembre del 61 cuando celebramos la primera fiesta de la Vendimia en Sitges, con la llegada del tren de la Vendimia y el vino, porque entonces lo celebrábamos ya a todo tren. ¿Saben ustedes que los viajes ensanchan la mente? Aunque lo que más cuesta es conseguir primero la mente. En 1961 los soviéticos pusieron en órbita a Yuri Gagarin, el primer hombre que realizó el vuelo espacial, pero nosotros disponíamos ya de un tren de la Vendimia que nos ahorraba viajes tan largos. ¿Por qué no vamos al Transiberiano?, me dice ahora mi mujer, pero yo pienso que para hacerse una foto junto a un tren era mejor el tren de la Vendimia. En 1961 no teníamos himno nacional, tampoco se necesita, porque ya saben ustedes que cuanto más largos son los himnos, menos importantes se vuelven los países. Y los extranjeros venían a nuestra Vendimia de Sitges, nuestra proyección cultural era muy grande. Ahora nosotros compramos muebles suecos, esos que obligan a montarlo todo en casa. Entonces eran ellos los que se llevaban las botellas de sangre de toro y, después de beberlas con alegría, les ponían una pantallita y las convertían en lámparas. Era más fácil la vida en 1961. Un sillón era un mueble grande con respaldo y orejas. Ahora, cuando busco un asiento, siempre viene alguien a advertirme que me he sentado sobre el aparador lacado. En 50 años hemos progresado en otras cosas. Antes no había camping en Sitges, pero deben comprender ustedes que yo tengo un nombre judío y creo que durante el éxodo ya acampamos bastante. Prefiero este Miramar, que era un bellísimo hotel en aquellos años. La primera vez que vine a esta terraza, el camarero me dijo muy amable: ¿quiere usted beber un whisky afuera? Y yo le respondí: no, prefiero beber un vino, aunque sea adentro. Han pasado 50 años y para muchos de nosotros han sido de vendimia inolvidable en la memoria. Marcel Proust escribió que la realidad solo se forma en la memoria. La realité ne se forme que dans la mémoire. Y cuando evocamos el pasado, lo vemos como si estuviera ocurriendo en este momento, delante de nuestros sentidos, hasta el punto de que puede conmovernos ahora lo que ocurrió ayer. Ese es el mundo en que se mueven los ángeles. El río donde confluyen las aguas de la memoria y las del olvido. La dimensión donde se unen espacio y tiempo. El fluido sin frontera que separa muertos y vivos. La corriente eterna, Die ewige Strömung, la llamó Rilke. Y permitidme que dedique hoy un emocionado recuerdo a don Miguel Torres Carbó, que fue el alma de estas vendimias de Sitges y que presidió siempre con su presencia las fiestas de septiembre. Y permitidme también que recuerde a doña Margarita Riera, que incluso cuando era abuela parecía en su temple y en su fuerza la madre de las pubillas. Sé que disfrutaba en estas fechas rodeada de su familia porque tenía ocasión de hablar con los invitados extranjeros y a ella le gustaba hablar muchos idiomas. Así se van las cosas, se van las vendimias, se alejan por el horizonte con sus aperos de labranza al hombro los hombres y las mujeres que honradamente trabajaron la viña, pero así también nacen los vinos y perduran las familias. A Miguel, a Waltraud, mis amigos fieles, solo puedo decirles que he visto y vivido con ellos muchas vendimias, aunque Valla haya guardado solo como el Riesling la elegancia de los vinos de oro, y aunque Miguel tenga todavía en el corazón la impaciencia de seguir creando vinos nuevos y vislumbrando horizontes que los demás no alcanzamos a ver. No sé por qué en mi infancia la gente se vestía de negro cuando perdía un pariente y no se vestía de blanco cuando festejaba un nacimiento o ganaba un amigo. Yo he querido festejar con una chaqueta blanca este pregón de la vendimia. Guardo en mi corazón los nombres que llevamos todos en la memoria, para que celebremos y cantemos el futuro y la fiesta de los nuevos vinos del Penedès. Los aromas del vino comienzan ya en la flor, en la primavera del viñedo, en los días soleados que van transformando el agua y el aire en azúcares, en el olor casi litúrgico del bosque mediterráneo, en el misterio de las levaduras y las fermentaciones, romero, incienso, tilo, tomillo, rosa, menta, manzana, melocotón, violeta. El vino joven tiene aromas de fruta, pero cuando va madurando en botella tiene bouquet y con los años gana fumé. Luego se va quedando viejo, sin perfumes, pacificado, como las flores marchitas o las hierbas secas, y no nos da placer, porque ya ha acabado de amar. Quizás los vinos tienen sus últimos días como los grandes amores, pero luego cuando en la copa quedan solo los olores melancólicos del tiempo perdido, vienen los poetas y convierten a nuestros perdidos amores y a nuestros viejos vinos en obras de arte. Recuerdo que en los años de mi juventud en Viena esperaba con ilusión el otoño, porque en las puertas de las tabernas colgaban las ramas de pino que anunciaban la llegada de los Heurigen, vinos nuevos, chispeantes y todavía inquietos. El pino era el árbol que los griegos consagraban a Dionisos, porque es él quien hace fluir la savia de las plantas. El dios que empuja la savia de los viñedos debe ser el mismo que mueve la sangre en las venas y nos hace sentir la vida como un placer caliente, denso como una gota de miel. Criado por las sacerdotisas de la Magna Mater, la Virgen Negra de Frigia, Dioniso será siempre el dios de las mujeres. Por eso se le adoraba en las fuentes, en los sitios umbríos y en los lugares húmedos. Las plantas que le están consagradas, a excepción de la viña que muere y renace cada año, tienen siempre la savia viva, como la hiedra, el abeto, el pino y otros árboles de hoja perenne. Hasta el teatro se origina en Grecia cuando el público asiste a los cantos y danzas en honor de Dionisos. Dentro del grano de uva, los griegos veían una fuerza vital y fecunda que llamaban ganós. Es difícil traducir esta palabra, que significaba para los griegos un impulso vital y que algunos han identificado con humor, recogiendo también su valor curativo o medicinal. Pero yo me atrevería a llevarlo más lejos, buscando en esta palabra la raíz de nuestra voz española, ganas. Los matices más rotundos y esenciales del deseo se expresan en español y en otros idiomas como el catalán y el gallego con la palabra gana. La gana es un apetito caprichoso y primordial que emerge del fondo de nuestra voluptuosidad, de forma que hacemos o no hacemos lo que nos da la gana. Sin duda se trata de una fuerza dionisíaca como el ganós o energía vital que se esconde en la uva y que la hace fermentar. Me gustaría recordar las palabras con las que comencé hace 20 años este pregón. Cuando Dios creó el Mediterráneo lo pensó para dos, la cancela, los patios donde canta la fuente, el vino y este balcón marítimo de Sitges, que es justo lo que necesita una pareja para iniciar una aventura de amor. El vino fue siempre la bebida del convite, del simposio, del ágape, de la confraternidad humana, y por eso fue la bebida del Renacimiento y de los ideales humanistas. Todas las grandes ciudades del Renacimiento levantaron sus monumentos y sus legados de creatividad en presencia del vino, y los fanáticos prohibicionistas tendrían que explicarnos por qué las grandes civilizaciones mediterráneas nacieron en países nutridos y sostenidos por el cultivo de la viña. Toda nuestra cultura, desde el románico hasta el gótico, desde el Renacimiento hasta el modernismo, está acompañada por la presencia del vino. Quiero rendir homenaje a esta tierra del vino, nacida como la cultura en una rebelión contra las impiedades de la naturaleza salvaje. Una tierra donde hicimos nuestro nido frente a las tempestades y los vientos, donde nuestro mar, este patio que llamamos Mare Nostrum, creó un clima suave para el huerto y clemente para los animales de labor, donde hasta los ríos han trabajado con mano de artista, rellenando en nuestros valles aluviones de tierra arable, y donde el bosque amenazante fue colonizado hasta las faldas de la montaña por la dulce viña. Han pasado muchos siglos desde que los primeros navegantes fenicios y griegos arribaron a nuestras costas trayendo sus antiguos cultos de vino. Llevaban en sus barcos ungüentarios de pasta de vidrio y jarras de cerámica y alabastro llenas de perfumes exóticos. Traían telas teñidas con púrpura, cráteras áticas y etruscas de cerámica negra, espadas de hierro, ánforas marsellesas con vinos oscuros y dulces, además de grandes odres del famoso vino de Biblos. Y trajeron también sus viñas, plantándolas en estas tierras de trigo, esparto, lino, ciprés y romero. No sé si habéis notado que el aroma del romero es diferente en cada una de las zonas del Mediterráneo. El romero de Córcega huele a limón y a verbena, como una brisa de estío. Los campos de Provenza huelen a alcanfor, porque allí el romero es rico en borneol. Pero aquí en Cataluña el romero huele a eucalipto y a resina, porque es rico en eucaliptol. Cada vez que llego en barco a las costas de Cataluña, sé reconocer este olor cuando el garbí de tierra sopla mar adentro, más allá del Cap de Creus. Y si un día tuviese que emigrar, me llevaría al exilio una ramita de romero para calmar mi añoranza, o uno de estos vinos tintos del Panadés que huelen a confituras y a romero. Los jóvenes que en la antigua Grecia peregrinaban al santuario de Agraula juraban fidelidad a toda tierra que produce pan, aceite y vino. Y cualquiera que haya vivido durante algún tiempo lejos de su patria sabe con cuánta ilusión se espera el regreso a casa para reencontrarse con el paisaje de la infancia, con los sabores y los olores que permanecen siempre unidos a la memoria más profunda y sustancial de los hombres, incluso en el exilio. Es un bello concepto de la patria, este que la identifica más con la madre que con el padre, con la tierra que nos da de comer y de beber. Me resulta intrigante pensar que los griegos eligieron una figura femenina, Mnemósine, como diosa de la memoria. Y tuvieron una intuición feliz, porque hoy sabemos que las mujeres tienen más facilidad para librar su emotividad y, en consecuencia, atesoran más riqueza en su memoria emocional. La memoria es el fundamento del placer, y por eso los vinos son memoria, y con ellos brindamos por la memoria, y al catarlos despertamos en nuestra memoria los recuerdos de aromas, colores, sabores y los mejores sentimientos de nuestro corazón. Es más fácil despertar la memoria cuando uno evoca las emociones, sabores, sonidos, sensaciones táctiles o visuales que acompañaron al acontecimiento que intentamos rememorar. Tiempo perfecto y divino el de la memoria, tiempo humano también, porque sabemos que nuestra memoria suaviza el recuerdo de los detalles cuando tratamos de rememorar momentos de dolor, y sin embargo se excita multiplicando los colores cuando evocamos momentos de alegría y placer. Nuestro paisaje mediterráneo está formado por caminos que se estían al sol entre campos de viña, olivo y trigo. Y nuestras tradiciones guardan esas mismas referencias. Los bastones y palillos que se golpean en tantos bailes mediterráneos son los mismos que marcaban el ritmo de la pisa en Egipto. Nuestros panderos y flautas son los instrumentos de las fiestas agrícolas de Cibeles y los mismos que se tocaban en los lagares griegos para acompañar el arduo trabajo de los pisadores. Las danzas de brazos o manos unidas tienen la belleza solar de las fiestas de recolección, especialmente las que celebran la vendimia e imitan los movimientos de la pisa. Y las castañuelas del baile son los crótalos de las sacerdotisas de la Magna Mater traídas por los fenicios hasta nuestras costas, los instrumentos que aparecen en todas las representaciones de las Ménades y de Dionisos. Las comadronas de Provenza untaban con aceite a las mujeres para facilitarles el parto y luego frotaban al recién nacido con vino, dejándolo sonrosadito y perfumado como un coco vin. Lo primero que se daba a la madre para recuperarla era una copa de vino. Pero a veces los niños venían ya del vino, porque en las labores de la vendimia los jóvenes tenían el derecho de besar a las muchachas cuando ellas se dejaban olvidado un racimo en la cepa. Quizás por eso todavía se hacen varias pasadas en la recolección de las vendimias nobles, seleccionando la selección de las uvas, las trías. La cueva, símbolo femenino, es la cava, la celda, la chella, el cellier, el salier. Los dioses más poderosos del mundo antiguo nacieron en cuevas, y por eso la cava fue siempre un lugar de culto, donde las botellas duermen como las vírgenes y las hadas de todas las leyendas medievales. Yo creo que San Jorge, que rescató a una doncella venciendo a un dragón, fue seguramente un joven audaz que osó entrar en la cava de un tirano y descorcharle las botellas. Dragón o serpiente de mil cabezas llamaban las bacantes a Dionisos. La presencia del hombre se percibe en todas las artes del vino, incluso en la capacidad de las botellas que se soplaban al fuego y que tienen todavía un cuarto de litro, que es el aliento que podía insuflar un artesano con su caña. Como las confidencias de alcoba, así se guardaban los secretos de la elaboración del vino en el Mediterráneo. La botella, como las mujeres, debe sostenerse por la cintura y a menudo recibe nombre de mujer, Dama Juana. En Inglaterra algún liberal la llamó de Millón, el medio Juan. Y para que haya para todos los gustos, la bombona. Desde Egipto a la Biblia, desde Grecia a Fenicia, desde Cartago a Roma, el vino ha sido el símbolo de nuestra civilización y nuestra convivencia. Por eso Cataluña, tierra de libertad, marca de frontera, rosa de los vientos de la cultura europea, tuvo que definir pronto su identidad para defenderse de las fuerzas disgregadoras de los diferentes imperios que disputaban el Mediterráneo. Y desde el primer momento Cataluña se situó en la frontera del vino, manteniendo esta cultura frente a todos los invasores, frente a los celtas bebedores de cerveza y a los normandos bebedores de sidra, frente a los piratas otomanos y a los califas abstemios. No podía faltar la viña en esta tierra cultivada con un primor casi monacal, donde el milenario arado de la civilización ha laboreado cada palmo de tierra, donde todos los caminos conducen a una masía, a una iglesia o a un pueblo, y donde la mano del hombre está siempre presente en el paisaje como la pluma del monje en un códice antiguo. Este año nuestra fiesta tiene para nosotros un contenido emotivo especial, porque sé que están aquí nuestros compañeros sommeliers. En una época en que tanta gente quiere mandar, gobernar y aparentar, me emociona pensar que hay personas que sienten como vocación esta forma especial de la generosidad, dedicar su vida al servicio, consagrar su labor profesional al servicio de los demás. Y entre todas las formas de la generosidad, esta del sommelier me parece una de las más bellas, porque acompaña nuestros momentos de placer. O sea, esos instantes fugaces en que nuestra memoria fija el contenido más dulce de nuestra vida como una reserva de piedad que nos sirve para superar momentos de fatiga y de dolor. Siempre guardaremos la esperanza de esos momentos de luz que son en nuestra memoria como el recuerdo de las flores que gustaban a nuestra madre. Me refiero también a esos segundos en que relampaguea el reflejo del vino en la copa. Cuando el perfume hace vibrar nuestro cuerpo y el sabor anima nuestro deseo, entonces nos damos cuenta de que no debemos rendirnos al dolor ni a la desgana, porque la vida, que tiene inviernos como la viña, nos espera también en una alegre vendimia para regalarnos su desfile de las maravillas. Doy gracias a estas personas que consagran su saber y su esfuerzo al servicio del vino. Gracias por haber elegido un oficio de consuelo y de alegría que no solo va unido a las grandes ceremonias, sino también a la sencillez de la vida cotidiana en el hogar. Porque el sommelier no solo sabe elegir, cuidar y servir el vino, sino que se enseña a conocerlo y a apreciarlo mejor. Y las preguntas nos acuden enseguida para saber más, para comprender mejor, para apreciar con más detalle y sentir más intensamente. Demasiadas preguntas, más tenemos que aprender para manejar un ordenador y todo acaba igual en intro. La degustación del vino es ante todo una fiesta. No merece la pena convertir el juego de la degustación en una colección de dogmas que conducen a disputas o que impiden disfrutar de la sensualidad del vino. Las etiquetas, cuando están bien documentadas, constituyen una aproximación a la estética del vino, a la técnica de elaboración y crianza, a la historia o a los méritos de las grandes marcas. Pero cuando se convierten en un jeroglífico de siglas burocráticas, es mejor no ponerse las gafas y comenzar a servir y a catar el buen vino. Las pretensiones de mención de algunos vinos me hacen pensar en Groucho Marx. ¡Oh, excelencia!, le dice una señora al verle en su uniforme de embajador. Excelencia, pues usted tampoco me parece mal, señora. El concepto de buen gusto es una de las mejores definiciones filosóficas aportadas por España a la historia europea. Y Bernardo Trevisano, al hablar de la elegancia en el decir, reconoce a los españoles esta aportación cultural. Quien tiene buen gusto lleva carta de recomendación, decía Isabel I de Castilla. Y el aretino utiliza ya abiertamente la fórmula española del buen gusto, como luego los franceses dirían bon goût. Por el contrario, llamamos disgustos a los trances que provocan mala disposición del ánimo, amargura y sinsabor. Catemos, pues, los buenos vinos, que son gusto y sabor, vinos que no dejan rencor, ni arrepentimiento, ni dañan al corazón. Está claro que degustar es sobrevivir, y es muy posible que la inteligencia sea sencillamente una expresión de buen gusto, y catar serenamente los vinos, como saber elegir la comida, es una vía de disfrute, de buen gusto y de inteligencia. El Mediterráneo creó una cultura del buen gusto en la que aparecen siempre las mesas servidas con bellos manteles, las finas copas de cristal y las jarras brillantes de buen vino. Pan, aceite y vino. Los hombres inteligentes no necesitan más para crear el Renacimiento. Me emociona ver que los jóvenes recuperan hoy esa escuela de la buena hostelería. Con un buen escenario y un buen vino pueden conseguirse milagros. Como decía mi amiga Sara Melbourne, lo mejor de una cita con un hombre es a veces el vino. ¡Ay! En la cata del vino hay una fiesta para los sentidos. Hablamos de rubíes y granates, de oro y nácar, de amatista y fuego. Comparamos el perfume de los vinos con la violeta, el jazmín, el azahar o la rosa, a veces marchita cuando un tinto demasiado viejo se desvanece ya como una flor, o con el melocotón y la fresa, con la fresca manzana y el limón. Disfrutamos con el olor de las confituras, con el aroma de la tila y de la albahaca, con las sensaciones del paladar, a veces finas como la seda cuando se trata de un vino blanco, o densas como el terciopelo cuando se degusta un buen vino tinto, y seleccionamos nuestras cosechas en la bodega con el mismo cuidado que ponen en sus mezclas los mejores recolectores de té o de café. Yo llegué al mundo del vino a través del libro, y no sé si alguien se acuerda ya de que uno de los nombres de Dionisos era Liber, el libre. Liber se llama también una parte viva y fundamental del tejido vegetal, el tejido de la viña. Y Liber es el libro porque se escribía en cortezas antes de escribirse en papel. Y un último casi vergonzoso secreto. No me convertí en catador bebiendo botellas carísimas de cosechas inescrutables. Cuando vivía en París no tenía dinero para pagarme muchos lujos y me pasaba el día trabajando en la Biblioteca Nacional entre libros y manuscritos que fueron siempre mi compañía en los momentos difíciles de la vida. Me ahorraba así el almuerzo, pero al mediodía me escapaba un rato a pasear por la calle Richelieu, donde había muchas tiendas de comida. Me alimentaba el olor de los fogones y se veía distinguir las diferentes recetas por el rastro que dejaban en la calle. Luego me tomaba un café y bastante satisfecho, a veces casi harto, volví a mi trabajo. Me compraba algunos días una botella de vino tinto, porque como no encendía la calefacción, mi casa era como un armario cava. Cuando se me iba acabando la botella, comenzaba a hacer mis mezclas, y fue allí donde me inicié en la ciencia, un poco de vino, dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. El deseo es el placer. Y dicen que en la España de Felipe IV existían catadores que eran pagados para que bebieran en casa de los enfermos que padecían altas fiebres, porque se aliviaban a la vista del agua y del sonido alegre del chorro al caer en el vaso. Catemos, pues, los vinos. Es una fiesta. Hablemos de colores, frutas, flores, confituras, especias, maderas nobles y terciopelos. Pero que nunca nos falte el deseo, que es lo único que no se puede comprar con dinero. Afortunadamente para el buen gusto, que es la fiesta mayor de la inteligencia. Cada uno elige los vinos según su gusto y su bolsillo. La vida en la tierra es cara, pero para quien la contempla con buen humor, incluye en su precio una vuelta anual gratuita en torno al sol. Hablemos de ganas de vivir, de voluntad de triunfar, de deseo de aparentarse, habla a veces, pero decimos sed de aprender, sed. Hay algo en la pasión de saber que nos produce una sensación de sed. Por mi trabajo en la enología me identifican a veces con los gastrónomos, pero debo decirles que soy muy templado en el comer. Como poco y sano, igual que administro toda materia, porque luego hay que convertirla en espíritu. No soy totalmente vegetariano porque adoro las plantas, y teniendo en cuenta que las lechugas me ponen sentimental, prefiero comerme de tarde en tarde una gallina histérica. Tolstoy era vegetariano, y si me viese comer carne, me reprendería, porque uno no debe comerse ninguna forma de inteligencia. Pero siguiendo esta teoría de mi maestro, cuando veo ciertos programas de televisión, me los comería a todos. No paso mucho tiempo en la cocina, y si me acerco a una barbacoa es solo porque adoro el peligro. Aprendí a hacer la tortilla de patatas porque me dijeron que sabe mejor el día después. Las mías saben mejor el día antes. Sobre las ostras no las necesito. Como dicen que son erógenas y que encienden la libido, pregunto siempre a mis amigas si quieren una docena por si tengo una oportunidad. Recién casado con mi primera mujer, al despertarme un día le dije: Sara, querida, hoy desayunaría unas tostadas, y me respondió: hazlas tú, mi amor, que yo no sé la receta. Cuando yo era un niño, un día que paseaba con mi padre por las calles de Antibes, conocí a Nikos Kazantzakis. Quiero que conozcas al poeta griego, me dijo mi padre. Yo pensé que iba a presentarme a Homero, el único poeta griego del que me habían hablado en el colegio. También Kazantzakis había escrito poemas épicos, historias de raptos y batallas, novelas maravillosas. Nieto de un pirata, Kazantzakis escribía entre cestos de frutas y hierbas, entre ramas de romero y laurel, rodeado de miel, vino y clavo. El abuelo de Nikos había establecido su cuartel en Gran Bousa. Gran Bousa, qué palabra para la guarida de un pirata. Cuando regresaba de la batalla con la cabeza medio rapada, con la trenza manchada de sangre y los bigotes oliendo a pólvora, repartía su botín de especias, nuez moscada y canela, en todas las aldeas de Creta. Desde entonces, siempre escrito rodeado de perfumes sacramentales, como me enseñó el poeta griego. También nuestros sacramentos van unidos a la materia: los óleos, el pan, el vino. Esa es la base de nuestra cultura, ese ideal de conciliar tierra y cielo, pensamiento y materia, vientre y cerebro. Cuando no tengo inspiración, me dejo conducir por los perfumes del vino. Quizás los antiguos griegos llegaron a nuestras costas atraídos por el olor del romero, porque en Grecia es costumbre que los muchachos enamorados acudan a las fiestas con una ramita de romero en la oreja. Y a cambio de llevarse el romero, los griegos nos dejaron una ofrenda de vino. Una noche como esta, anclaron sus naves cóncavas en nuestro mar, oscuro como las lías del vino. Cantaron los himnos del ruidoso Dioniso, el de la cabeza adornada de hiedra y laurel. Encendieron sus hogueras en esta costa y desembarcaron sus odres. En su misterioso canto nocturno, los navegantes hablaban de una tierra lejana, comparando el ruido del mar con el griterío de las ménades locas, servidoras de Dionisos que corren por las montañas agitando su tirso. Cuando los griegos se alejaron, el viento golpeaba el serio perfil de nuestros cipreses, que son todos raíces, como los santos ascetas. Olía a romero, pero nuestra tierra tenía ahora, además de sus viejas raíces, alas para volar, brazos para bailar, zarcillos para enamorar. Los griegos nos habían dejado una planta nueva, la viña, que es toda alas, como los ángeles. Por eso, para que bailen las viñas con las manos unidas, la alegre marinada nunca deja de soplar en nuestros puertos. Així, doncs, us miro als ulls, alzo el meu vell antic trobador, levanto mi vaso d'antiguo trobador i sento el perfum del vi, el romarí i les roses, la fruita i el xiprer. Tothom sap que el vi és millor a la copa, com les roses semblen més nobles quan pugen enllaçant una columna. Els xiprers tenen arrels i les vinyes ales, los cipreses tienen raíces i les vinyes ales. Els xiprers no perden les fulles, però les vinyes som com nosaltres. Quan ve tumultuós el gran vent del destí, com diu Màrius Torres, el seu brancatge, nu com un esquelet, vibra. Tota Catalunya és un acord entre la terra i el cel, un acord entre la tierra i el cielo. En les arrels, la terrissa i el suro, el xiprer i el porró de vidre. En les raïces, la ceràmica i el corxo, el ciprés i el porrón de vidrio. En les ales, el crit del flaviol alegre com el cant matiner del gall. En les arrels, la rosa vibrant de mans unides que es desclou com l'esperança de la collita damunt la terra. En les raïces, la rosa de mans unides. En les ales, sempre la vinya. Salut, confrares. Escoltem la veu de la terra antiga de Sitges, que coneix el misteri de la vinya i el seu aspre perfum d'ànima i de flor. El perfum del vi que es venta el breu secret enamorat de la rosa. El perfume del vino que avienta el breve secreto enamorado de la rosa i que guarda com una bota misteriosa el sagrat misteri de la vida que cada instant s'esfila remorosa però que mai s'exhaureix. Salut, cofrades. La vida se nos escapa en el aliento y en el afán de amar los sueños, pero se transforma como el vino en un espíritu que en otras muchas vendimias de alegría ha de volver. Gracias, moltes gràcies.
Deu i 41 minuts, com deia aquell, què tal? Veuen que Maurici Wiesenthal amb passió, amb passió. No cal posar-lo, eh? Però sí que conservem el pregó de l'any 1991 de Maurici Wiesenthal, que ell recordava en un moment del seu pregó de la Verena. Bé, ràpidament, perquè hem d'anar a la informació esportiva. Allò bàsic, pels vols de la una de la matinada, Toni Marín va donar a conèixer un nom de la pubilla, d'aquesta verema de la pubilla de Sitges del 2009, del 2011, que és Ariana Oliva, de 18 anys, la pubilla de l'agrupació de balls populars de Sitges. Feia 30 anys que l'agrupació de balls populars no tenia el gaudi, el goig de celebrar la pubilla de Sitges. La darrera va ser l'any 1981, la Maica Díaz va ser la pubilla de l'agrupació de balls populars. Aleshores, han passat 30 anys, doncs l'Ariana Oliva, després de 30 anys, proclamada pubilla de Sitges, i relleva Vinyet Esteban. Concurs de trepitjadors. Primer lloc per la Blanca Subur, segon lloc pels Amics de la Sardana, en el tercer va haver un triple empat, va haver un... i com que plovia, doncs es va anar, diguem-ne, a la directa. I a la directa va ser que un dels que estaven en el triple empat, la penya espanyolista, va dir, doncs vinga, deixem-ho així, i en tercer lloc el Prado. No té més d'allò, perquè el concurs de trepitjadors també vostès ja saben com va. Pep Plaza, l'actor Pep Plaza, va fer, en aquest cas, de mestre de cerimònies, ell barrejat amb el munt de personatges, amb Guardiola, amb Lluís Canut, tots plegats varen anar apareixent d'una forma o altra mentre els equips anaven desenvolupant el concurs de trepitjadors, que, com els deien, va acabar això, amb un remet per acabar la jornada. Bàsicament, aquestes són les informacions de la 50a edició de la Festa de la Verema d'enguany. Èxit també, pel que fa referència a la 5a mostra de vins, al Passeig de la Ribera, moltes persones que anaven, els que ja són, com dirien, assidus a aquests esdeveniments, saben que molts ja van amb la copa penjant, amb aquestes copes Riedel penjant, doncs es veia molta gent per Sitges amb la copa amunt i avall, com és un clàssic de les mostres d'aquesta mena, però un èxit també de participació al Passeig de la Ribera. 10:51, en uns moments amb Antoni Muñoz fem un repàs ràpid de l'activitat esportiva del cap de setmana. Hi ha hagut un derbi que el Sobrense va guanyar amb almenys, mirant el resultat, amb solvència. El primer partit de la Lliga EVA del Club Bàsquet Sitges doncs demostra que la Lliga EVA és una lliga dura, 59-90, el Bàsquet Sitges va perdre davant el Bàsquet Girona, però estem només en el començament, i ahir es van presentar també els equips del Club Patí Sitges. En primera catalana, el Sitges va perdre per un 0-10 davant el Vendrell. També és allò de bon començament, però queda lliga, millor dit, comença la veritable lliga la propera setmana. En uns moments ens ho comenta Antoni Muñoz.